Hola, soy María Paz Castillo, enfermera de profesión, MBA en salud, coach ontológico y certificada en gestión del cambio. Y hoy los invito a que nos acompañen en este interesante episodio donde tenemos a una invitada muy especial para hablar sobre un tema que es muy fascinante, que es la psicología positiva en la educación. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy nos acompaña Natalia Núñez, que es una experta en psicología positiva y educación, y le doy la bienvenida para que ella se pueda presentar y nos pueda compartir más sobre su historia y qué es lo que vamos a conversar con ella acá. Natalia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Mari. Te cuento como formación, soy licenciada en psicología en Costa Rica, después saqué un técnico en derecho. Estuve muy involucrada en política en mi país. Hice un entrenamiento mindfulness con la Universidad de Massachusetts, donde fue Kabat-Zinn. Después hice un entrenamiento sobre autocompasión con Christine Neff y Chris Herbert en la Universidad de Berkeley, California. Saqué un máster en Mindfulness en contextos de salud e investigación de la Universidad de Complutense de Madrid. Y también saqué un máster en psicología positiva de la Universidad Jaume I en Castellón, España. Además, he sido certificada como maestra del Instituto Europeo de Psicología Positiva y me he dedicado muchísimo al tema de meditación. Tengo más de 500 horas de meditación. He hecho retiros Vipassana en Nepal, en Camboya, en Hong Kong, y he hecho mindfulness en Irlanda, en España, en Costa Rica, y como profesión, como práctica profesional. Tengo más de 5 años como consultora organizacional, bueno, ya voy más bien para 7 años, y tengo 9 años como psicóloga clínica y psicóloga comunitaria 5 años. Si más o menos en resumen, eso sería mi formación, Mari.
Y bueno, obviamente compartir este espacio con todas las personas que están interesadas en este fascinante tema de la psicología positiva y la educación. Así que muchas gracias por invitarme.
Pues Natalia, qué gran trayectoria y muchas gracias por estar en Health Radio. Ya entrando de lleno a lo que es nuestro encuentro, ¿no? Lo que nos convoca y esta invitación que tú aceptaste dichosamente de que podamos contar contigo en este espacio. Preguntas iniciales sobre este encuentro, Natalia. ¿Tú podrías explicarnos un poco para que las personas puedan entrar en contexto qué es la psicología positiva y cómo surge esta disciplina?
Sí. Bueno, la psicología positiva es una rama de la psicología que se enfoca en estudiar las fortalezas humanas, el bienestar y todos los factores que contribuyen a una vida plena y significativa. O sea, a diferencia de la psicología tradicional, que generalmente se ha centrado principalmente en tratar patologías, disfunciones, trastornos, sintomatologías, la psicología positiva busca entender qué hace que las personas prosperen, ¿no? Esto surgió a finales de los años 90, liderado por Martin Seligman, que es el papá, se conoce como el papá de la psicología positiva, y diría que también Mihaly Csikszentmihalyi, que es otro también que generalmente no lo mencionan, pero sí que también fue parte. Y que en su momento Martin Seligman fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, de la APA, y abogó por un cambio de enfoque, ¿verdad?, hacia el estudio de aspectos positivos del ser humano, como la felicidad, el optimismo, la resiliencia, que tampoco se había estudiado, o sea, no había tenido oportunidad de estudiarse, incluso desde que nació la psicología te das cuenta, vamos a decir que la psicología nace en 1879 con el primer laboratorio que se hace en Alemania, y desde ahí siempre se estudió, o nació incluso, para ver qué estaba mal con el ser humano, ¿no? Que primero éramos ingenieros de la conducta, entonces solo veíamos lo que se movía y era si hacía algo mal, ¿no? Y investigar si pasaba algo mal, entonces ¿por qué? Y después ya fuimos avanzando hacia lo cognitivo y demás, y siempre hacia qué está sucediendo mal, ¿no? ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué tiene mal el ser humano que se tiene que arreglar? Y básicamente ese ha sido el norte, ¿no? Si a una persona se le baja el malestar, entonces ya está bien. Nunca se encontró que tal vez haciendo que la persona floreciera, más bien ese es el norte, ¿no? Que la persona esté muy bien, no que nada más no esté mal.
Y dentro de eso, Natalia, que tú nos comentas, ¿no? Como esta diferencia entre lo que es el enfoque de la psicología positiva y la psicología tradicional, ¿cuáles dirías tú que son estos principios fundamentales de la psicología positiva?
Bueno, podría partir tal vez, hay una imagen muy bonita que se llama PERMA, digamos que es un modelo de la felicidad, vamos a decir, o del bienestar, porque esa es otra cosa interesante, ¿verdad? El vínculo, el sinónimo que hay entre bienestar y felicidad. Desde ahí, a mí fue ¡pum! Cuando logré entender que de verdad, o sea, que cuando uno hace cosas que le hacen bien, en realidad está haciendo cosas que lo hacen feliz. Justamente, entonces, diría que esos son los principales principios de la psicología positiva. Entonces, PERMA es P, son emociones positivas, E, engagement, lo digo en inglés porque a veces en español compromiso suena mal, pero es eso, ¿verdad? La conexión que tenemos con algo en particular. Que bueno, que hay todo un estudio de engagement para los que quieren profundizar un poco más de Mihalis, este nombre es muy raro, pero pueden buscarlo como teoría del flow, y es interesantísimo. Después viene la tercera letra, es la R de relationships, la relación, trabajamos mucho el tema de las relaciones positivas, que tanto te influyen, y después viene la M, que es meaning, el sentido, que ahí es un camino distinto. La verdad, para mí, yo me tuve que ir a estudiar Viktor Frankl por todo un año y medio, porque la verdad, solo esa letra me entró en un mundo que es conocida y que además uno dice, sentido, ¿dónde está? Y cómo lo estudio y tal. Y además que la psicología positiva es muy científica. Entonces, meaning, se las trae, pero ese es uno de los fundamentos, y A, que es accomplishment, ¿no? Que son los logros que logramos, y esto va a ser a partir de la resiliencia, del sentido, perdón, de la disciplina que tengamos con lo que sea que estamos buscando. Entonces, se diferencia estos principios fundamentales, se diferencia de los enfoques tradicionales, porque y de nuevo nos damos cuenta que es eso, es resolver, no de resolver problemas, sino más bien se centra en potencializar lo que está funcionando bien en la vida. Entonces, diría que esos son los fundamentos de la psicología positiva.
Y desde esa mirada, Natalia, ¿por qué se considera que puede aportar o que estos fundamentos o principios de la psicología positiva, si lo queremos llevar hacia la educación, ¿no? ¿Cuáles serían como los beneficios?
Bueno, es fundamental aplicar la psicología positiva en la educación porque puede cambiar la forma en la que los estudiantes enfrentan sus estudios y el mundo que los rodea. O sea, no solo mejora el rendimiento académico, sino que promueve el bienestar emocional. Y ya esto es sabidísimo, que la parte emocional es fundamental y básica para poder no solo aprender, sino poder interactuar con lo que aprendemos, ¿no? Incluso cuando ya se es profesional, se sabe que la parte emocional es una de las partes más importantes, y eso lo trabaja muchísimo la psicología positiva. Entonces, fomenta una mentalidad de crecimiento, ¿no? Donde los estudiantes pueden ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y van a aprovechar sus fortalezas. Eso también es súper importante, es crucial para formar individuos resilientes y emocionalmente inteligentes, que se conozcan desde lo que está bien, desde, ok, ¿qué me diferencia a mí de los compañeros? Pero desde una conexión, ¿no? Y ¿cómo lo puedo potenciar? Porque normalmente pasa mucho en los ámbitos educativos que lo que nos señalan es, ay, fulanito es muy mal portado, ay, no, hay que ver cómo le ayudamos en matemáticas. No, siempre es como un foco desde lo que necesitamos mejorar. Entonces, esto, aplicar la psicología positiva, es fascinante, es refrescante para los chicos, interactúan mejor, mejoran las habilidades blandas entre ellos, etcétera, competencia, curiosidad, liderazgo. Hay un montón de factores que se mejoran y que son importantes en la educación, en la aplicación de la psicología positiva en la educación.
Y desde esa mirada, Natalia, ¿tienes tú para compartir algunas técnicas como puntuales, específicas desde la psicología positiva que puedan aportar a lo que hoy en día se comenta mucho, o que en el fondo las redes sociales, ¿no?, nos están trayendo bastante información en relación a las altas niveles o tasas de estrés que sufren hoy en día los estudiantes, ¿verdad? Se habla incluso de burnout asociado a educación. Entonces, en relación a eso, ¿tú nos podrías compartir algo que podría como aportar a reducir esto?
Sí, bueno, hay diferentes programas que ya por dicha se están aplicando. Están mucho más efervescentes o andando en España. Es que España sí que ha tenido un auge importante en psicología positiva. Entonces, por dicha, también lo han estado aplicando en diferentes lugares. Pero sí, digamos, hay un programa en particular que creo que en algún momento te había comentado, que se llama Aulas Felices, que es un programa que además ha ganado premios, ¿verdad?, a nivel internacional. Ganó premio en un congreso internacional de psicología, el segundo, en Filadelfia. En España también ganó otro premio. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, este en particular, este programa lo que trata es de fortalecer la formación del profesorado, de los maestros, que entiendan y sepan cómo aplicar la ciencia de los talentos, ¿no? Esta parte de las fortalezas y de las virtudes que es tan enriquecedora y que cambia todo el mindset de una institución. Entonces, esta técnica hace que los ambientes se generen mucho, sean mucho más positivos, son mucho más proactivos, hay menos miedo de cometer errores. Entonces, obviamente sabemos que esto de estar en que, uy, voy a perder el año, uy, la profesora me va a regañar, uy, voy a hacer el ridículo con mis compañeros, etcétera, genera mucho estrés y burnout, ¿verdad? Este tipo de factores de no saber cómo ser yo en los espacios, básicamente hace que tengamos esto no solamente en los espacios educativos, sino también lo vemos en los trabajos. O sea, es que aprendemos desde ahí ese miedo, esa vergüenza, y desde ahí vamos creciendo y seguimos esos patrones para arriba. Entonces, el fortalecer en un ambiente positivo entre compañeros baja muchísimo el estrés. Obviamente que también al tener un espacio de seguridad psicológica, este también es un término súper, súper importante de fortalecer en los campos educativos, el espacio de seguridad psicológica, porque esto nos va a ayudar en la construcción de resiliencia, en el desarrollo de relaciones significativas, ¿verdad? O sea, los estudiantes pueden aprender a manejar el estrés de manera más efectiva. Obviamente, cuando tienen una conexión, una comunicación abierta y demás, logran tener esta facilidad de hablar de sus problemas e inclusive compartir con sus pares para ver qué hacen, qué no hacen, y etcétera, y que les puede ayudar. Entonces, una técnica es aulas felices, que es el tema de fortalezas, y también en ese mismo programa se trabaja la meditación, Mike, que pues que hoy escuchamos por todo lado, ¿no? El tema de mindfulness, el tema de la meditación, y estamos un poco intoxicados, diría yo esa palabra que encanta, pero es importante ir a la raíz de lo que es realmente mindfulness y lo que es la meditación en el campo de la educación. Estas dos técnicas particulares que te estoy comentando, están dentro del programa Aulas Felices, las pueden encontrar libres y gratis online. O sea, que esto, de hecho, Ricardo Arguiz, que es uno de los que creó este programa, hizo que estuviera libre y gratis en la web para que cualquier persona que quiera aplicarlo lo pueda aplicar. Todo el programa tiene cómo evaluar los espacios educativos primero para saber si el programa está funcionando. Tiene absolutamente todo lo que se necesita para aplicarlo. Bueno, obviamente se va a necesitar una persona que sepa de meditación y de mindfulness y que también conozca de psicología positiva para que pueda dar un curso, una capacitación al profesorado. Pero el programa está súper bien explicado en este documento. Entonces, esa es una cosa que se aplica. Otra que se aplica es la práctica de la gratitud, que también todo lo que te estoy mencionando en estas técnicas tiene un fundamento, una evidencia científica que logramos ver que sí funciona, ¿verdad? Eso es una de las cosas que me enamoró de la psicología positiva, que es pragmática, que es efectiva, que es, mira, si aplicamos esto, un gran porcentaje de la población va a tener estos resultados. Entonces, la práctica de la gratitud, que es esto de venir a las clases y practicar el qué, por qué estoy o de qué estoy agradecido hoy. Y compartirlo en grupo es una cosa mágica. Es precioso cómo se da un ambiente de conexión con propósito, ¿no? De cuestiones muy profundas, significativas, que mejoran el ambiente. Entonces, estas son algunas técnicas que te puedo mencionar, y obviamente hay muchas más para fortalecer la resiliencia, que es uno de los factores más importantes en este siglo, ¿verdad? Que después del COVID, todos tenemos muy claro que la resiliencia es sí o sí un factor que hay que fortalecer.
Y cuando hablamos de estos factores para poder fortalecer, Natalia, ¿verdad? Intervenciones o prácticas que apuntan hacia el bienestar no solo de los estudiantes, sino que de sus entornos, ¿verdad? Para hacerlos más saludables y más amigables. ¿Cuáles crees tú que serían los principales como desafíos que enfrentan las instituciones educacionales para poder implementar estos programas?
Creo que los mayores desafíos que tienen las instituciones educativas es los maestros y el profesorado en el sentido de aplicar estas técnicas, ¿sabes? Porque una persona que realmente aplica la meditación, aplica la psicología positiva en su vida, es muy fácil que se vaya a externar, que se vaya a conectar con el estudiantado. Pero de nuevo, si uno no cree, si uno no sabe, también es que a veces no sabe cómo incorporarse a esto de la meditación, que de nuevo hay demasiada información y uno no sabe al final qué es, si es abrazar árboles, si es no pensar en nada, si, ¿verdad? Uno no sabe. Entonces termina uno creyendo que la meditación es una cosa demasiado compleja, demasiado complicada y que no puedo llegar ahí, como que tengo que ser Buda para verdad, tengo que llegar al enlightenment para lograr eso. Entonces, creo que el mayor desafío es el gap, ¿no? El campo que hay entre lo que es realmente todas estas técnicas, lo fácil y efectivo que es, y el profesorado que tal vez incluso está lleno de documentos que tienen que llenar. En muchos lugares yo escucho de profesores que tienen que llenar, o sea, pasan el día llenando cosas, y cuando tienen tiempo, bueno, dan clases, y cuando tienen tiempo tienen que llenar que esta otra cosa, o calificar, o, ¿verdad? Entonces, el mayor reto es darle un ambiente positivo al profesorado, a los maestros, generar todo lo que queremos generar en los estudiantes, hay que generarlo primero en los profesores y en los maestros. Ellos son los que van a transmitir todo esto. Entonces, creo que también hay un tema de gubernamental a nivel, no diría general, porque tal vez habrán algunos países que sí que lo están haciendo mejor, pero se le ha perdido mucho esto que antes, bueno, nosotras que somos un poco más grandecillas, antes a los maestros y a los profesores era, o sea, eso era una super profesión, era súper bien visto, se entendía que los profesores eran lo que son, porque realmente son personas que están criando en muchos sentidos, están formando a los niños y a los adolescentes, o sea, que son las personas que vienen a hacer el mundo, que vienen a crear lo que sigue. Entonces, si nos damos cuenta, es súper mega importante que los gubernamentales, o sea, todos los gobiernos del mundo den esa importancia de los formadores del futuro, que son los profesores y los maestros, es eso. Creería que esos son los ambos retos. Ah, y sumaría algo más, claro. Hay una gratificación inmediata, ¿verdad?, de parte también de niñez y adolescencia, que es el internet. O sea, también nosotros tenemos un gap grande entre cómo nos criaron a nosotros y somos y vemos el mundo nosotros y los chicos. O sea, los chicos tienen otra forma de ver el mundo. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para entrarle, digamos, a esa cosmovisión que tienen ellos sin morir en el intento? Porque debe ser incluso muy frustrante el hecho de esta constante, seguramente, distracción de los chicos por el celular, por las tablets, por todo esto, que nos gana, o sea, que nos gana a todos los profesores y maestros en atención. Es mucho más entretenido el internet, es mucho más práctico, rápido, dinámico, y nosotros tal vez venimos con una técnica súper vieja, o enseñar matemáticos, estudios sociales, uno dice, pero ¿para qué? ¿Verdad? Si yo aquí tengo todo a mano, ya abro a ChatGPT y listo, o sea. Entonces, ese es otro, diría, desafío importante, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Y dentro de esos desafíos, Natalia, porque la psicología positiva nos habla, ¿verdad?, de centrarnos en fortalezas, en desarrollo de fortalezas, talentos. ¿Existen herramientas específicas que puedan utilizar los docentes para poder implementar esto o para poder evaluar en sus alumnos sus fortalezas, sus talentos, cómo poder desde la docencia ayudar a los estudiantes en eso?
Sí, bueno, esa es una buena técnica como para contrarrestar el hecho de que tengamos tanta distracción por el otro lado. Pero tal vez algo muy interesante para los adolescentes, más que todo, dentro de su construcción yoica, o sea, ¿quién soy yo? Quiero saber quién soy yo. Entonces, llevar la mirada hacia lo que está bien en mí, o sea, las fortalezas, eso nos va a ayudar mucho. Hay un programa también gratis en internet que se llama Vía Strength o Vía Fortalezas 24, que es el que creó justamente Martin Seligman como estudio, ¿verdad?, como investigación, que uno llega, entra y ahí hay una opción para hacerlo adultos o niños, ¿verdad?, menores de edad. Entonces es interesantísimo porque te da tu top 5 de cuáles son tus mayores fortalezas. Las fortalezas, María, es como nosotros vemos el mundo. ¿Por qué, por ejemplo, un niño pasa en riéndose toda la clase o haciendo chistes, ¿verdad? Que es el legítimo graciosito. Eso es un talento. El humor es un talento. Y si uno lo sabe focalizar, sabe entender, y no es como ay, el chistosito de la clase, como algo despectivo, sino más bien como un tema de fortalezas, es como, ay, qué bonito, ¿verdad? Tengo humor. El humor, de hecho, dentro de las virtudes, también se separan las virtudes, ahí yo te envié un documento para ver más o menos esto que te estoy comentando, es dentro de ese, ve qué interesante, el humor es dentro de la trascendencia, la virtud de trascendencia, ¿verdad? Y es cierto, o sea, el humor es esta forma de relativizar, ¿no? De generarle como algo mucho más liviano a una situación. Por ejemplo, el humor, ¿verdad? Pero hay varios factores que nosotros podemos comentar incluso, o sea, que ya lo tenemos, que ya nosotros traemos eso, traemos esta fortaleza, y entonces comentarlo es, por ejemplo, conocerlo. Con esta Be a Strength que les comento, entramos, cada uno se va a conocer, y entonces después se puede hacer una dinámica donde yo puedo conocer al otro. Entonces, en lugar de que cada uno llegue y me diga cuáles son sus fortalezas, por ejemplo, podemos hacer en un círculo, hacemos varios círculos, varios grupos, y le decimos, cuéntenos hoy qué hizo usted, cómo fue su día, y le damos unos 3 minutos. Entonces el niño empieza, bueno, yo me levanté, pero vieras que cuando quité el despertador vi que había como una cosita como verde a la par, entonces me quedé viendo, no sabía qué era, si era una flor, si era un animalito, pero bueno, ya me iba a agarrar tarde, entonces me fui, me bañé y ta, ta, ta. Bueno, y empiezan a contar toda la historia. Entonces, cuando terminan, se les pide a los demás que digan, ¿cuáles talentos creen ustedes que tienen? Ya como un relato, ve lo impactante que es esto, Mari, que con un relato de lo que fue el día, ya uno se da cuenta. Por ejemplo, este niño, uno dice, curiosidad, ¿verdad? O sea, esta niña tiene curiosidad, seguramente. Otro dirá, apreciación por la belleza. O sea, alguien dice, ay, no, y vi una cosa hermosa o lo que sea. Entonces, en estos relatos se vuelve muy bonito, porque uno le terminan de fortalecer aún más esas cualidades que tiene uno, y entonces uno las empieza a usar con más orgullo, ¿verdad? Como, uy, qué bonito esto, ¿verdad? Incluso uno sabe del otro y uno conoce como, ay, esta persona es muy preguntona, pero si uno sabe que es que en realidad es curioso, no es por algo negativo, al contrario, es porque le interesa, es porque, ay, todo le genera curiosidad, ¿verdad? O es que está muy mandón, no, es que su fortaleza es el liderazgo, ya le gusta ver que su equipo y demás. Entonces, esta es una técnica interesantísima, lindísima, y aporta mucho a darle competencia a las redes sociales y todo esto, ¿no? Que nos quita tal vez la atención que requerimos de los chicos. Pero lo que sí diría es que fomentemos mucho el tema emocional, el tema de autoestima. Eso es lo que va a permitir que esos chicos digan sí y no en diferentes situaciones de la vida y tomen decisiones que son fundamentales para su presente y su futuro.
Muchas gracias, Nati, por acompañarnos hoy día. Ya el tiempo nos está diciendo que tenemos que ir llegando a nuestro fin, pero antes de terminar este encuentro y esta entrevista, un poco como para hacer un resumen, ¿no? y destacar dentro de lo que nos has podido compartir en este espacio hoy, como lo más importante, más allá de preguntarte cuál sería tu mensaje final, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que quisieras transmitir, como dejarte ahí una pregunta también en relación a por qué este foco en el desarrollo de fortalezas, de talentos, de habilidades, puede modificar la relación entre docentes y estudiantes.
Claro, exacto. Claramente el fomentar un espacio positivo, un espacio, un ambiente que te da libertad, rompe un poco con esta posición de autoridad, digamos, de la vieja escuela, y más bien nos regala una persona que es justamente lo que tenemos que comentar, una persona con libertad de comunicación, obviamente desde el respeto y demás, pero esta libertad de comunicación va a hacer que nos acerquemos más a los niños, que nos acerquemos más a los adolescentes de una manera real, genuina. Y eso es lo que va a permitir que podamos conectar lo que queremos transmitir a nivel de formación emocional, a todo nivel, es que ni siquiera se vuelve nada más un tema emocional, sino que también incluso académico. Cuando una persona me cae bien, cuando una persona me genera esa conexión emocional, yo abro mis canales y entonces permito que lo que me está diciendo entre, porque no tengo una barrera. Entonces, justamente lo que va a permitir estas técnicas que he mencionado es un ligamen entre abrir el canal de atención de estos niños, de estas niñas, para que nosotros podamos transmitir de mejor manera este mensaje bonito.
Es generar una conexión significativa, una relación sana con el estudiante.
¿Y qué mensaje final te gustaría compartirnos, Natalia, para cerrar este encuentro, para cerrar esta entrevista contigo hoy, de un tema que de verdad a mí me apasiona y es demasiado fascinante, que tiene que ver no solo con algo relacionado, como decíamos al inicio, con el bienestar, sino que también con algo que es tan importante para nuestras sociedades, que es la educación?
Y bueno, yo lo que diría es busquemos ser felices y es mucho más fácil que los demás lo sean. Sí, o sea, sé que la felicidad puede resultar un tema muy amplio o demasiado complejo, pero en realidad la felicidad es muy simple. La felicidad tiene que ver con encontrar el agradecimiento en las cosas más pequeñas que tenemos en el día a día. Entonces, paremos un poquito. No, no urge, nada urge. La vida está pasando ahorita. Nada urge más que estar en paz, porque ahí es el mensaje final, porque la paz es la felicidad.
Súper. Y Natalia, te quiero preguntar, para que puedas compartir con quienes nos escuchan, formas de poder ponerse en contacto contigo, si tienes redes sociales, si tienes alguna página, para que los puedas comentar ahora y así las personas sepan cómo encontrarte.
Sí, bueno, recién tengo una página nueva que se llama activacionexistencial.com. Ahí pueden encontrar además mis redes sociales y pues nos podemos poner en contacto por ese medio. Y bueno, también hago muchas publicaciones en Facebook y en Instagram, obviamente de psicología positiva y de, bueno, meditación, que también es parte de la psicología positiva y a lo que me dedico. Ahí queda el espacio, activacionexistencial.com.
Muchas gracias por ese motivador mensaje, Natalia, que de verdad, para dar cierre a nuestro programa de hoy y nuestra despedida, te agradezco por compartirlo, por compartir tus conocimientos, por compartir con nosotros hoy día. Ha sido un placer tenerte acá y bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao.
Muchas gracias, Mary Paz. Chao, chao.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.